Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Ayer fue el día del seminario y es fecha que viene asimilada al día de San José, al que no damos mucha importancia, ¿no? Por los que se hacen curas, pues son esos señores extraños que deciden no ir con chicas y vivir en las parroquias. Pero lo cierto es que a mí me sigue sorprendiendo muchísimo que gente joven elija este camino. Y es más, digo muchas veces que cuando vienen misioneros o vienen gente religiosa al estudio, generalmente tienen un halo pacífico y de alegría, traen consigo una paz que otras personas no tienen. Hoy vamos a conocer a un hombre joven, de 33 años, alumno de los jesuitas en su día, en Madrid, en el Colegio del Recuerdo, en comillas, en sus estudios posteriores de abogacía y relaciones internacionales, que acaba de sacar un libro curioso sobre jesuitas importantes de la historia de la Compañía de Jesús, de la Orden, que han ido muriendo y viajando por el mundo entero y que ha marcado la historia. Se llama Jesuitas que nos inspiran y más allá incluso del texto me interesa la biografía de su autor, de Íñigo Alcaraz. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina, encantado de estar con vosotros.
Lo primero que quisiera preguntarte antes de entrar en las honduras de tu libro es por tu vocación, ¿no? Un chaval que va al colegio como los demás, ¿cuándo se le ocurre, cómo surge esta idea de hacerse jesuita, de hacerse sacerdote? Porque entiendo que también eres sacerdote, ¿no?
Pues eso todo surge un verano de la carrera, en tercero de carrera. Tuve la oportunidad de participar en un voluntariado internacional que ofrecía la Universidad Pontificia de Comillas y nos fuimos un grupo a trabajar en la India. Y la verdad es que, has dicho antes, a los curas son esa gente que no está con chicas. Bueno, pues no es que no nos gusten las chicas, sino que uno descubre algo más grande, ¿no? Pues eso me pasó a mí. En medio de un ámbito muy pobre, olvidado de este mundo, descubrí pues como una alegría mayor, un amor más grande que el que yo había conocido pues de mi familia, mis amigos, las novias, lo que sea, ¿no? El fútbol, los estudios, como un horizonte nuevo de vida. Y bueno, pues al principio piensas que estás un poco loco, luego ya vas aterrizando que es el lenguaje como habla Dios por dentro y bueno, pues que igual tu vida puede ser llamada a otra cosa, ¿no? Otro camino.
Pero fíjate que para la gente esto, que en nuestra generación era un lenguaje habitual, ¿no? El escuchar una llamada, el entender que hay algo más grande, para la mayor parte de la gente que ahora nos escucha es como lenguaje marciano, porque uno no acaba de entender que puede ser más bonito que tener una novia o que vivir con la propia familia. O sea, ¿qué es aquello que realmente uno toca y ve que le roba el corazón?
No es difícil de explicar, o sea, no es fácil explicarlo así en dos palabras, pero Ignacio, el fundador de los jesuitas, uno de los 10 compañeros que lo fundaron, consiguió a través de los ejercicios espirituales como intentar traducir en sentimientos, en emociones, en cosas que nos pasan y reconocemos, cómo Dios nos habla. Porque es verdad, no lo tenemos al lado, no le podemos dar un abrazo, no tenemos a Jesús para conversar, pero sí tenemos su espíritu, ¿no? Bueno, y eso los cristianos, que lo vamos viviendo a través de los sacramentos, de la realidad, de la vida, lo podemos ir interiorizando y lo podemos ir descubriendo, bueno, en cómo concretamente te llama a ti y hacia dónde, ¿no? Ese fue un poco la traducción al final. Pero es bastante más normal de lo que parece. Al final sientes un gran fuego por dentro, como quien está enamorado, sientes una llamada, sientes un deseo de darte y ya está, te la juegas hacia donde crees que Dios te llama.
Cuando uno se siente enamorado, siente ese fuego, tiene constantemente una persona en la cabeza. Cuando uno está enamorado porque quiere seguir una vocación religiosa, ¿qué es lo que tiene en la cabeza?
Pues tiene en la cabeza el reino de Dios y a Jesús. Tiene en la cabeza el sueño de otro mundo y de otra forma de vivir. Al final, lo que atrapa de la fe y lo que atrapa de Jesús es que no termina. Porque tu esposo, tu esposa un día se acaba, incluso tu familia, lo más querido de este mundo, un día se acaba, ¿no? Bueno, pues ahí está Dios diciéndonos, oye, que este amor que yo traigo no se acaba. Ayúdame a cambiar el mundo, a reconstruirlo de otra manera, ¿no? Alíate conmigo de esa forma y juntos haremos las cosas nuevas. Pues ese es el sueño, ¿no? Por eso digo que es un amor un poco más grande el que nos ha atrapado y nos ha convencido, porque no termina, aunque llegue un día la muerte.
Algo gordo tiene que haber detrás de estos chavales, de gente como Íñigo Alcaraz, insisto, de 33 años, porque en su libro, que recoge ya la aventura de los jesuitas desde su fundación en el siglo XVI a instancias de ese español increíble que fue Ignacio de Loyola, pues se cuentan cosas muy, muy tremendas, ¿no? Por ejemplo, se menciona un texto de uno de ellos, Juan Ogilvie, de 1614, que fue ahorcado en el transcurso de su misión y que escribe: queda pues claro que se me condena solo por causa de la religión y por ella estoy dispuesto a dar 100 vidas y a darlas libremente, lleno de alegría. Jamás me arrancarán de mi religión. María, Madre de la Gracia, ruega por mí. Todos los ángeles ruegan por mí. Todos los santos y santas de Dios rueguen por mí. Últimas palabras de San Juan Ogilvie antes de ser ahorcado. Es que es muy impresionante esto, ¿eh? Esto es tremendo.
No, a mí también me asusta. Él fue un gran apóstol, hoy lo encontráis si alguno habéis viajado a Glasgow, a Escocia, está allí su imagen. Bueno, muchos compañeros y muchos cristianos nos han transmitido la fe en épocas muy difíciles. El Papa acaba de viajar a una tierra donde es muy complicado ser cristiano, ¿no? Como es Irak. Bueno, pues hay veces y ocasiones y lugares donde es muy difícil dar ese testimonio de fe y donde tu vida está en juego. Pero ni la vida ni la salud es lo más importante para un cristiano, sino, bueno, dar testimonio de esa vida alegre que nos llama Jesús a vivir y de ese evangelio que todavía sigue llamando a mucha gente y seguirá.
Este que hemos mencionado, Ogilvie, cuyo nombre yo desconocía, ¿se dice Ogilvie o Ogilvie?
Ogilvie en inglés.
Ah, Juan Ogilvie, que regresó a su Escocia natal, pues entiendo que en tiempos de Enrique VIII y de la reforma allí anglicana, y que por lo tanto fue muerto por católico, por ser fiel al Santo Padre, es uno de tantos jesuitas que saca en su libro Íñigo. Los hay muy pintorescos, como el español Vicente Cañas, que muchos conoceréis porque murió en 1987, que adoptó el modo de vida de los indígenas, que iba pues con trencillas en el pelo, desnudo, con collares por todo el cuerpo, y que acabó siendo asesinado. También una historia muy extrema, la de Vicente Cañas.
Sí, con un origen bastante humilde, que la gente se piensa, no, es que para ser cura hay que estudiar. Bueno, pues ahí está Vicente Cañas, un hermano jesuita que era camarero en Albacete. Y bueno, él entró en la compañía y, lanzado a la misión ahí en el medio del Amazonas, entró en contacto con una tribu que ningún ser humano hasta el siglo pasado había conocido. Y se hizo uno de ellos. Por eso iba así vestido de esa forma y hablaba esa lengua. Y viviendo su vida, no haciendo más que participar de su vida y meter ahí al Evangelio y hablar de Dios ahí, pues corrió la misma suerte que sus compañeros de tribu, que esa tribu que estaban continuamente pues amenazados, en este caso por los facendeiros, por los terratenientes brasileños, que querían más terreno, querían ocupar ese trozo de selva. Al final lo apuñalaron y murió allí asesinado.
Es interesante tener a este joven que ha hecho este libro sobre los jesuitas, porque el Santo Padre acaba de volver de Irak y ha vuelto después de hacer un viaje en el que la vena jesuítica se le nota muy claramente. Francisco ha comprendido que en una tierra donde viven juntos musulmanes suníes, musulmanes chiíes, kurdos de distintas religiones, yazidíes, zoroastrianos, cristianos, es crucial el tender puentes, es crucial el darse cuenta de que somos todos hijos de Dios y que todos debemos luchar juntos contra el integrismo yihadista. ¿Esta sensibilidad es específicamente jesuítica?
Bueno, yo creo que es cristiana, primero, pero sí tiene una nota jesuítica, en el sentido de que la compañía tiene una gran preocupación por ello, ¿no? Y está también lanzada al diálogo con el Islam. Los medios de comunicación han hecho bien y han subrayado mucho en este viaje cómo el Papa Francisco pues ha ido también a dar voz a los cristianos, que allí las están pasando canutas y pasándolo muy difícil, y es verdad, muchos han tenido que huir de esa tierra. Pero también, un poco a lo que apuntabas, Cristina, que es generar otro tipo de relaciones con nuestros hermanos musulmanes. Y que la historia no está escrita. Nosotros, aunque la historia nos la cuentan en el colegio, podemos reescribir y podemos escribir con nuevo trazo lo que tenemos por delante, ¿no? No tenemos que estar enfrentados, podemos cuidarnos. Si a un musulmán le va bien, probablemente a un cristiano le vaya bien, porque eso es que la libertad religiosa está funcionando. Y, por supuesto, como has dicho muy bien, combatir siempre el fanatismo, venga de donde venga, ¿no? Creo que eso ha intentado Francisco y eso también intentamos como iglesia.
¿Tú cómo ves el futuro de la Iglesia, Íñigo Alcaraz, para despedirnos? Porque es cierto que la secularización avanza muy rápidamente. Hay quien dice que incluso por el virus y por el COVID ha ido todavía más deprisa, ¿no? Lo decía algún obispo holandés hace poco. Y la mayor parte de la gente ya no es que ignora la Iglesia o la deteste, es que sencillamente no sabe ni lo que es. Quiere decir que muchísimos jóvenes ya no se bautizan, no saben rezar un Padre Nuestro, no saben distinguir los cuadros, ¿no?, del Museo del Prado, porque no saben quién era Magdalena, o que San Pedro lleva unas llaves en las manos, o que San Jerónimo aparece con un león en el desierto. Se creen que son personajes de algún cómic o de alguna película, ¿no? No lo saben. ¿Tú cómo imaginas el futuro de la Iglesia y particularmente en Europa?
Bueno, yo quiero ser optimista porque creo en el Espíritu Santo y pienso que lo mejor siempre está por llegar. Es verdad eso que apuntas, pero yo también a esa disminución en Occidente le añado autenticidad. Es verdad, ¿va a haber igual menos cristianos en nuestras iglesias? Sí, pero igual son comunidades más verdaderas y hay menos cristianismo heredado o cultural, y más por opción y por verdadera experiencia. Yo creo que nos la jugamos en eso, en contagiar una experiencia de Jesús que vive, un fuego que se transmite. Bueno, cuando el fuego está flojito, pues se transmite menos, y esa es la época igual que nos está tocando en Occidente, pero la Iglesia es muy grande y muy diversa. Yo he trabajado en otros continentes y allí se vive otro clima eclesial, ¿no? Bueno, pues animémonos a contagiar esta experiencia y a vivir, si nos toca ser menos, pues esa disminución desde la alegría, aportando a la sociedad y sirviendo desde lo que somos, cristianos comprometidos en hacer un mundo mejor.
Pues este es el chaval que os hemos presentado con motivo del día ayer del seminario, Íñigo Alcaraz Torres, autor de este librito, Jesuitas que nos inspiran, que hace un recorrido casi tipo cómic por los textos mismos que escribieron aquellos que dieron la vida por lo que él la está dando, y que nos describe en pequeñas biografías historias apasionantes. Está en la editorial Mensajero. Os doy también la página web, porque es posible que por ahí podáis conseguirlo, gcloyola.com. Íñigo Alcaraz, muchísimas gracias por estar con los oyentes de COPE.
Un placer, un saludo a todos y muchas gracias a ti, Cristina.